La semana pasada comenzamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y vimos los primeros 7 versículos. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias a esta epístola, de la cual hoy vamos a leer los versículos 8 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y el Espíritu de Dios dice así: Hermanos, no queremos que desconozcáis las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, vosotros nos ayudáis orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo de toda la epístola y que la hace de alguna manera fascinante es la manera en que el apóstol se presenta a sí mismo. Él conoce cómo es. Hay algunos en la iglesia que le recuerdan algunas cosas que consideran debilidades en el apóstol, pero él no trata de poner una máscara. Él no trata de ser lo que no es. Él no trata de dar una apariencia de la persona que otros quisieran que él fuera. Él no trata de esconder su vulnerabilidad. Él sabe que muchas cosas es débil y en ningún momento trata de ocultarlo. Al contrario, es muy abierto, es muy franco a la hora de hablar de sus debilidades. Y fijaos que esto no lo hace porque, claro, las cosas son tan obvias que no vamos a dejar de mencionarlas. No, vemos como desde los primeros versículos hay una actitud deliberada de mostrarse de esa manera. Y según iremos viendo hoy más adelante, el apóstol era muy consciente de que en la iglesia en Corinto había muchos que tenían un muy bajo concepto de él. Fijaos que él se expone tal como es, sabiendo que ellos conocen cómo es, pero además sabiendo que hay muchos que critican que él sea como es. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 10, él habla y menciona las quejas que algunos tenían respecto de él. Dice que decían de él, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Decía, cuando este coge la pluma nos apabulla, pero cuando lo ves personalmente, mucho menos. Quisiera leeros cómo traducen otras versiones este mismo versículo. Algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Otra versión dice, algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Y no estoy buscando versiones como muy estrafalarias, algunas las tenéis vosotros en vuestras manos. La última versión que voy a leer dice, porque sus cartas, dicen algunos, son duras y fuertes, pero en persona es un pobre hombre. Y como orador, un desastre. Bueno, pues, imaginaos que vosotros pensaseis esto de mí. Tendríais más que una razón para ello. Y que yo, al dirigirme a vosotros, no trato de ocultarlo, de hacerme más elocuente, de ponerme de puntillas y de maquillarme. Sino, al contrario, sabiendo que algunos pensaban así, el apóstol no duda. Desde el principio de la carta, él vimos como se presenta como alguien con autoridad de Dios, porque aquí no es Él considera que el asunto importante no es cómo ellos lo recibían o no lo recibían. Él tiene que darles palabra de Dios, palabra de apóstol enviado por Dios, por lo tanto, palabra de autoridad, y por eso lo dice desde el principio. Pero claro, ser un apóstol y hablar con la autoridad divina no significa que él es un superhombre de 2.5 metros de alto, 150 kilos y bien musculado y con pelo, una mata de pelo esas que algunos ya empezamos a envidiar. No, no. Él, sabiendo cómo hablan de él da la impresión de que no tiene ningún problema en eso. Por lo que se ve, no tenía una gran voz a la hora de proyectarse. No parecía una figura dominante cuando se plantaba delante de ellos. Diríamos, pues lo que algunas personas que estudian periodismo y le dicen, tú das bien para la radio. Bueno, cuando te dicen eso, pues algo así es lo que posiblemente le dirían a Pablo. Mira, tú das bien para el periodismo escrito. Escribe carta, pero ni vengas por aquí ni nos mandes un selfie porque eso nos echa para atrás, ¿no? Si nos damos cuenta, muchos de los grandes estadistas de la historia no habrían estado en sus cargos si hubiesen seguido los criterios que se esperan de un líder nacional en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Hoy en día hay asesores de imagen que llevan, y lo vemos en estos debates que hay cuando hay elecciones, ¿verdad? Van tan preparados, los colores, la corbata, la manera de las gafas que lleva o que no lleva, etcétera. Todo eso está milimetrado porque tienen que dar bien en televisión. Porque la gente no va a aguantar la paliza de aquel debate de 2 horas, pero van a hacer un zapping y van a ver. Y sabemos que no tenemos más que ir a nuestros museos y ver la mayor parte de los reyes que ha habido en España, ¿verdad? Si hubiese sido por su cara bonita, pues seguramente habrían quedado de alféreces o de cualquier cosa de esta, ¿verdad? El criterio del mundo es cómo tú te vendes, cómo tú te presentas. Lamentablemente, eso muchas veces también se da en la iglesia. Y aquí sabemos que hay un grupo de autoproclamados rivales de Pablo que explotaban con crueldad sus desventajas, cualquiera que éstas fueran. Vemos cómo el apóstol estuvo a la altura de las circunstancias y afrontó eso, pero no de una manera convencional, tratando de hacer o de hacerse, de ejercitar su voz o cualquier otra cosa que pudiese ser un hándicap. Solo tenemos que leer la epístola para darnos cuenta de que en ningún momento él trata de mejorar su imagen o de proyectar su imagen, como diríamos hoy, no trata de venderse. Al contrario, más bien parece que estaba, cuando escribe esta carta, en uno de sus momentos más bajos. Está teniendo un bajonazo, que diríamos, ¿verdad? Sin embargo, en esa situación es abierto y es cándido, se expone a la iglesia. Y no hay otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde podamos ver más de la persona de Pablo, de cómo él es en su interior, que en esta segunda carta a los Corintios. Así que, dicho esto, vamos en esta mañana, en primer lugar, vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, vamos a ver que en esa situación de debilidad, el apóstol necesitaba ayuda. Eso es lo primero que vemos en los versículos 8 y 9. En segundo lugar, el apóstol podía estar seguro de esa ayuda. Y eso lo vamos a ver en los versículos 9 y 10. Y en tercer lugar, vemos cómo los amigos de Pablo, en este caso la iglesia de Corinto, podía darle la ayuda que necesitaba. Pablo necesita ayuda, sabe que tiene la ayuda y la iglesia puede ser parte de esa ayuda. Comenzamos viendo en primer lugar cómo Pablo necesitaba ayuda. Mirad de nuevo los versículos 8 y 9. donde dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fijaos que Pablo dice que acaba de pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida. En el versículo 8 hace referencia a nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. La manera en que lo presenta y el hecho de que no dé detalles deja la impresión de que él sabía que en Corinto sabía de qué se trataba. En Corinto sabían cuáles habían sido esas aflicciones que habían caído sobre él allí en Asia. Nosotros no podemos estar completamente seguros de qué es lo que ocurrió, pero muy posiblemente se está refiriendo a algo que se nos relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en los versículos 21 al 41. Quiero que leáis conmigo en Hechos, capítulo 19, versículos 21 en adelante. Aquí vemos cómo el apóstol está en Éfeso, estuvo allí un par de años, y dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «¡Grande es Diana de los Efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, «Varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fijaos que esto ocurrió en Éfeso, en la provincia de Asia. Fue tal alboroto que muy posiblemente fue lo que se conocía en Corinto que había sucedido y que le había traído tantos problemas al apóstol. Había estado predicando el apóstol allí durante más de 2 años, de manera fiel y abnegada, y el Señor, en su misericordia y en su gracia, había querido dar fruto a ese trabajo misionero, evangelizador, de predicación, y muchos se habían convertido, hasta tal punto que la cultura social había cambiado, el negocio de algunos estaba viniendo abajo. La asistencia al templo de esa diosa había mermado, y vemos cómo los que vivían de eso se levantaron contra estos hombres. Ese pudo ser, no afirmamos categóricamente que sea, pero perfectamente pudo ser el asunto que Pablo tenía en mente. En cualquier caso, la principal razón por la cual él lo menciona es para decir cuál fue el efecto de esto, que ya digo, si no fue esto, fue algo muy parecido en otro lugar. ¿Qué efecto tuvo eso en su estado de ánimo? Eso es lo que nos dice en el versículo 8. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Al principio habíamos leído en la Nueva Versión Internacional que dice, estábamos tan agobiados y bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. El apóstol había quedado noqueado por esto. Esto lo había dejado exhausto, sin fuerza. En los tiempos bíblicos no se usaba la palabra depresión, eso es un término moderno, pero lo que ese término supone es algo que no es desconocido en las Escrituras. Lo podemos ver desde el libro de los Salmos. En cuántas ocasiones el salmista se siente totalmente hundido, viendo cómo prosperan los malos y cómo los justos están siendo perseguidos. Por ejemplo, en el Salmo 42, versículo 3, habla el salmista y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Había perdido el apetito y de lo único que se alimentaba era de sus propias lágrimas. Y mientras, no recibía el consuelo de quienes le rodeaban, sino al contrario, acusaciones. Te sientes tan mal, te estás ahogando en tus lágrimas, ¿y dónde está tu Dios? Si esto no es una depresión, que alguien venga y nos lo cuente. Cuando uno está en esta situación, trata de recomponerse, trata de salir de esa habitación oscura, trata de escalar ese pozo que parece estar sin fondo y no puede. Y cada paso que intenta dar adelante le supone muchas veces un tropiezo y una vuelta atrás. Se siente uno cansado y lloroso. Y el apóstol se ve que estaba experimentando alguna cosa de estas. Fijaos que usa esa palabra abrumados. Y esa palabra la encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento. Y lo que significa o lo que sugiere es la idea de que tiene un peso tremendo sobre él. Es algo que le impide levantarse y seguir adelante. Como si fuese un barco que está lastrado en demasía y está a punto de hundirse. Si recordáis al final, aquellos que estuvisteis presentes en los estudios de la primera carta a los Corintios hace ya unos años, estuvimos viendo cómo al final el apóstol habla de su intención de ir a Corinto, pero se le había abierto allí en Asia una puerta grande, se le había abierto una estupenda oportunidad para seguir ministrando el Evangelio. O sea que en aquel momento está entusiasmadísimo, está en la cresta de la ola. Pero ahora la realidad, lo que la providencia del Señor le ha traído son estas circunstancias que lo tienen aplastado. Esa es otra idea que también se incluye en esta palabra y como también la podemos ver en algún otro lugar. Es como habéis ido a algún taller mecánico y está ese torno de hierro que se va apretando para que la pieza que se va a manipular se mantenga firme. Bueno, pues él se siente como si estuviese apretándose más y más su corazón, su mente, su ánimo por la presión que se está ejerciendo sobre él, como si estuviese enterrado bajo el peso de una gran piedra. Fijaos que este era un hombre que no se rendía con facilidad, pero vemos cómo la fortaleza humana muchas veces no es suficiente. Muchas veces los recursos emocionales y espirituales se nos acaban secando, hasta el punto de que él llegó a considerar que la muerte, la realidad de la muerte para él era algo muy cercano. De nuevo, eso es algo de lo que le pudo pasar en Éfeso. Por eso es que casi todos los teólogos hablan de que muy probablemente es a eso a lo que se está refiriendo. ¿Cómo puedes tú detener a una turba que se está jugando su dinero cuando se levantan con palos y piedras contra ti? No ya solo las autoridades que te pueden multar, encarcelar o ejecutar, sino la propia gente. Porque ante la justicia te puedes defender. Pero cuando se levantan los hombres contra ti, este hombre se veía completamente en peligro de muerte. Y de hecho, fijaos que haciendo referencia a esto, el apóstol también menciona que una pareja de amigos suyos, Aquila y Priscila, también expusieron sus vidas. O sea que esto no es un asunto de que era un paranoico, que tenía temor de una hoja que cayera, cualquier ruido. No, no. Dice en Romanos 16, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Esto no era una broma, no era decir, bueno, dejaron donde vivían, se mudaron a este otro sitio y bueno, en el mar siempre hay peligros o en los caminos siempre hay peligros. No, dice que ellos expusieron su vida, a los cuales él da gracia. Y también las iglesias de los gentiles, porque al ellos exponer su vida por el apóstol, las iglesias se beneficiaron de que el apóstol continuase vivo. O sea que él no está exagerando, porque como era bajito, feo y tenía poca voz, pues a ver si daba pena y con eso creían lo que él decía de parte del Señor. No, él estaba viviendo un auténtico infierno aquí en la tierra. Algunos creyentes no se pueden identificar con Pablo porque ven a este gran hombre de Dios, a este gran teólogo, autor de la mitad del Nuevo Testamento, Y cuando él dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice, es que ¿para qué intentarlo siquiera? Es que él es un superhombre espiritual, ¿para qué siquiera intentarlo? Pensamos que él estaba forjado de un material diferente, que estaba dispuesto a aguantar de todo. Pero en estos versículos, él está admitiendo su fragilidad. Él está admitiendo su debilidad. Él está admitiendo que ha llegado a sus reservas y por debajo de sus reservas. Está en su nivel más bajo. Ha estado a punto de un colapso emocional y mental. Hasta el punto de que él consideraba que solo por cálculo de probabilidades, si a ti te han flagelado 5 veces, 39 latigazos cada una de esas veces, si te han apaleado, si te han apedreado, solo por posibilidades, solo por cálculo de probabilidades, es que tienes todas las papeletas para que lo próximo que sea, sea una ejecución o sea ser muerto por la turba. Su moral se sentía perseguida. Sabía que aún dentro de la iglesia tenía enemigos que iban a por él. Aún la iglesia por la cual él se desvivía, visitándoles, enviándoles cartas, aún allí él tenía enemigos. Ahora esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de líderes queremos nosotros en la iglesia? ¿Qué tipo de pastor quisiéramos nosotros tener? ¿Uno fuerte, inquebrantable, al cual nunca se le ha visto echar una lágrima? ¿Uno que es como un hombre de hierro? ¿O un hombre sensible? ¿Un hombre que conoce sus límites? ¿Un hombre que ha estado ya en el límite y un poco más allá? Yo no sé si esto que va a ser grabado y lo va a oír alguien por ahí, alguno de mis profesores del seminario que todavía vivan, les gustará lo que os voy a decir, pero creo que me ha servido más en el ministerio haber tenido un colapso mental y pasado una depresión que mis años de estudiar griego y hebreo y mi título de licenciatura en teología. Y ha hecho más por mí para ser un mejor pastor. La experiencia que sufrimos hace un par de años con mi esposa y con el tumor, el cual tuvo que ser tratada. Eso hizo más que todos los libros que he podido leer para yo poder ser un mejor pastor. Y la experiencia de tener un hijo que niega la fe en la cual ha sido criada me ha preparado más. Y aunque esto suponga hacerme vulnerable delante de vosotros, creo que esto es parte de lo que hace a un hombre, un siervo de Dios preparado. Y ese es el tipo del apóstol Pablo. No es ese que va pisando con bota de hierro y le da igual lo que diga. Es ese hombre que tiene este corazón que cuando les habla duro, como dice en el capítulo 10, cuando manda una carta, hay que ver. Ese que manda una carta tan fuerte es ese hombre de corazón tierno que ha llegado al final de la cuerda y ya no puede más y está abrumado, está aplastado por sus circunstancias. Fijaos lo que dice en el versículo 9. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ahora, él no está refiriéndose aquí a que él fue denunciado y fue llevado ante un tribunal y presentó su caso y su defensa y fue hallado culpable y fue sentenciado a muerte. No está diciendo eso. El apóstol no está hablando aquí de ningún veredicto. Simplemente está diciendo que por causa de la predicación del Evangelio, tarde o temprano van a acabar con su vida. Ya ha tenido muchas oportunidades y por la misericordia y providencia del Señor ha podido contarlo. Pero se me doy cuenta que son pocas las oportunidades que me quedan. Así que esa experiencia reciente en Asia, probablemente en Éfeso, le habían confirmado que él era un hombre de carne y hueso, un hombre cercano a nosotros también, con nuestras debilidades. Ya fuese por las piedras, por las patadas, por los palos, o por los escupitazos, o por cualquier cosa que haya recibido, el Señor estaba forjando el corazón de este hombre para escribir esta carta, que en definitiva lo que busca es el bienestar de la iglesia. Él no buscaba otra cosa de aquellos hermanos. Además de ese temor persistente que seguramente nunca le abandonaba del todo, Pablo tenía un sentido de frustración constante. Él tenía tantos proyectos, tenía tanto que hacer en su vida, según sus cálculos le quedaba tantísimo por hacer. Quería llevar, él lo dice, su deseo era llevar el Evangelio no a donde ya se hubiese predicado. Allí él confiaba que se establecerían iglesias, el Señor levantaría ancianos en cada iglesia, dotaría a la iglesia de pastores y maestros, de tal manera que su ministerio allí no era tan importante, pero llevar el Evangelio a todo el mundo, cumplir la gran comisión, era su meta. Pero le faltaba tiempo. Se veía corto de recursos. Le quedaban muchas cosas que hacer, pero él se preguntaba, ¿viviré para realizar todo eso? Lamentablemente creo que hace ya mucho tiempo que los cristianos que vivimos en esta cómoda sociedad occidental no tenemos que enfrentarnos al temor de la muerte por predicar el Evangelio. Todo lo más que nos dicen, mira, no me cuentes tu rollo, no me hables de tu historia, no quieras comerme el coco, ese tipo de cosas. Pero sentimos como sentía el apóstol Pablo el tic-tac de ese reloj, por el cual él se daba cuenta de que cada vez le quedaban menos ocasiones para predicar el evangelio, para extenderse un poquito más allá, para ir a la siguiente aldea, al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, a la siguiente región. Nosotros hemos perdido el temor a ser ejecutados por predicar a Cristo. También hemos tirado con eso ese reloj que nos dice que nuestros días también se acortan. Que cada oportunidad que el Señor nos da con la familia, con amigos, con compañeros, posiblemente sea la última. ¿Tenemos conciencia nosotros de eso? Creo que cuando nos quejamos de que nos faltan horas en el día, no es tanto porque querramos aprovecharlas para servir al Señor, sino porque nos faltan o para nuestro placer, o para nuestro trabajo, o para ganar más dinero. Pero realmente tenemos ese sentimiento del apóstol. Pesa sobre nosotros la necesidad de las almas, esos millones que están pereciendo sin Cristo. Está claro que Pablo necesitaba ayuda. Pero en los versículos 9 y 10, en segundo lugar, vemos cómo el apóstol podía estar seguro de la ayuda. Dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fijaos que si bien el apóstol tenía este sentimiento de que la muerte no podía estar muy lejos, en vista de su compromiso por esparcir el evangelio, de eso, él saca algo positivo. El hecho de que yo no pueda planificar a dos décadas por delante, o a un quinquenio, o a un año, o a unos meses por delante. El hecho de que yo no pueda garantizar que puedo terminar de escribir esta carta y de que puedo enviarla y que puedo hacer ese viaje que tanto deseo a vosotros. Eso que era tan malo, él lo ve como algo por el cual el Señor lo está fortaleciendo. Fijaos que dice, eso me ocurre, versículo 9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Aquí tenemos nosotros a un hombre con muchísimos recursos humanos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cuál era su principal activo? ¿Qué es lo que más valía en Pablo? ¿Qué es lo que tú valorarías más en Pablo? Pues alguno podía pensar que su don de lenguas. Es obvio que si él viajaba a tantos sitios y hablaba con tanta gente extranjera, el don de lenguas, el genuino y auténtico don de lenguas neotestamentario, era algo que le acompañaba, porque él, donde quiera que iba, predicaba sin ningún problema. Y la gente le entendía y creían el evangelio y eran salvos. Así que podemos decir, bueno, eso es una de las cosas principales que tenía. Otra cosa fundamental era su claridad de mente y su capacidad para argumentar, ¿verdad?, para escribir y para dialogar con lógica, al mismo tiempo con pasión, con la razón. Tampoco tenemos que despreciar que era un buenísimo teólogo, tal vez el más grande de los teólogos que ha pisado la tierra. Así que decimos, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que más pesa en el apóstol? Fijaos que para él, su activo más grande no es ninguna de estas cosas, sino precisamente su fragilidad. Es cuando él es débil que entonces se sabe fuerte. Es cuando él no va en el poder de su oratoria, de su elocuencia. Recordemos que él había llegado por primera vez a Corinto, después de venir de Atenas, Hechos 17, Atenas, Hechos 18, Corinto. En Atenas, aparentemente, había fracasado. Cuatro creyeron. ¿Y él va a Corinto? ¿No cambia estrategia? ¿No cambia el mensaje? Sigue predicando a Cristo y a este crucificado. Y es en su fragilidad donde él se encuentra fuerte. No es tirando de su currículum y yendo aquí diciendo, mira que yo estudié bajo este o bajo el otro. Cuando él presenta su currículum, se llama a sí mismo loco. Estoy loco por defender mi causa. Él, cuando no tiene ningún inconveniente en presentar su currículum, es cuando presenta el currículum de sus debilidades. Su debilidad le había llevado a Dios. Algunos líderes hoy lo que les gusta es mostrar eso: firmeza, rotundidad, masculinidad, ser el macho alfa, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y lo que no se presenta con la razón y la lógica del evangelio se impone por la fuerza o por la autoridad. El otro día hablamos de cómo a algunos les queda poca la autoridad de ser llamados pastores y ya se llaman apóstoles o se llaman profetas o patriarcas. El otro día oímos de unos que se llaman serafines, ¿verdad? Bueno, hoy en día estamos con todo esto de los cambios, ¿verdad? De género, de yo ya no soy un hombre de 57 años, soy una niña de 3 años, china, además, ¿verdad? Bueno, pues algunos se creen serafines, porque lo que son y lo que pueden presentar con el Espíritu de Dios y la palabra en la mano, eso no es suficiente. Se crean una imagen, y estoy seguro que se lo acaban creyendo, que son trans, no transespecie, transnatura, ya no sé cómo llamar eso, ¿verdad? El apóstol no viene con esas ínfulas. Él manifiesta su debilidad. Al decir esto, él nos presenta su enfoque. Dice: hermanos en Corinto, no fijéis en mí. Decís que soy bajito, feo y que no proyecto la voz. Bueno, es que soy peor que todo eso. Decís que soy débil en mis argumentos. Es que a mí mismo me cuesta entender algunas de las cosas que estoy enseñando. No soy más que una caña cascada. No soy más que un pábilo que está a punto de apagarse del todo. Por eso dice: no me miréis a mí que hay fragilidad. Mirar a mi Salvador. Mirar a aquel que me ha enviado. Mirar a Cristo. En Él está mi fortaleza. Confiad en Él. Este es el asunto que vamos a estar viendo una y otra vez en esta segunda carta a los Corintios. Cuando Pablo se dio cuenta de que no podía descansar en su propio espíritu, fue fortalecido por el conocimiento de que así, cuando él es débil en sí mismo, es fuerte en el Señor. Mirad lo que dice en los versículos, capítulo 2, versículos 13 y 14. En el versículo 13 del capítulo 2, habla de que él no tenía reposo en su espíritu. Él no podía decir: bueno, me pueden apalear, pero yo estoy fortalecido espiritualmente y yo aquí aguanto lo que me echen, aguanto el temporal. No, dice: no tuve reposo en mi espíritu. Pero cuando él se siente así, mirad lo que dice el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Yo no vengo aquí a vindicarme como el gran apóstol que, como vaya allí y aunque me tenga que subir a un banco, os vais a enterar. No, no. Si me llamáis débil, soy más de lo que pensáis. Pero cuando soy débil, entonces Él nos lleva siempre en triunfo. Los cristianos somos personas que tenemos nuestro tesoro en vasos de barro. La gloria de Cristo está en nosotros, que somos débiles y que estamos llenos de grietas y que no somos capaces de contenerla, ni siquiera de entenderla en su plenitud. ¿Y para qué es esto? Para que, como dice en el versículo 7 del capítulo 4, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Pablo, que se dirige a una iglesia donde unos eran de un predicador y otros de otro, dice: yo no quiero que nadie sea de Pablo. Yo quiero que todos sean de Cristo, porque en mí solo hay debilidad. Es más, es posible que yo ni siquiera pueda volver a vosotros. Es posible que nunca más me veáis la cara esta fea que tengo. Pero mi poder está en el Evangelio del Señor que me envía. Él se dio cuenta, como dice en el capítulo 4, versículo 10, que estaba llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él sabía, como dice unos versículos más adelante de ese capítulo 4, en el 16, que el hombre externo se va deteriorando, pero el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Este cuerpo del cual vosotros hacéis burla y escarnio, yo lo veo como un tabernáculo, como una tienda de campaña, que por el sol y la lluvia y los años que han pasado se va deteriorando. Ya casi mejor te quedas al aire que cubrirte con esto, que hasta puede ser peligroso. Pero él dice, según este tabernáculo, esta morada terrestre se va deteriorando. Dice en el 5.1, sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio de Dios, no de Pablo, un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este es el hombre que tenía algo en su carne, que él consideraba como un mensajero de Satanás, que era como un aguijón, algo que no le dejaba vivir. Y lo cual presenta al Señor, dice, Señor, es que me cuesta servirte, me cuesta ser un ministro tuyo, no solo porque me buscan para matarme, sino porque tengo esta debilidad insoportable. Y el Señor dice, justamente te lo he enviado a propósito, para que el poder no esté en ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice por eso en el capítulo 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fijaos cómo se parece esto al versículo 9. En el versículo 9 dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Aquí en el capítulo 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, alguien que es llevado al tercer cielo, para que no se le suban los humos, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltezca sobremanera. Yo soy débil, yo soy frágil, y para que ni siquiera me afirme mi fragilidad, se me ha dado la gracia de Dios. En el versículo 9 dice, por eso él me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo, no es que vayas al gimnasio. Pablo, no es que te apuntes a un máster en no sé qué. Pablo, no es que te tomes un retiro. Pablo, no es que te vayas a un monasterio. Que te baste mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y a eso cómo responde? Ese apóstol que en el versículo 9 de del primer capítulo dice que esa sentencia de muerte le había llevado a no confiar en sí mismo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Queridos hermanos, han pasado 2000 años. Y estas mismas enseñanzas nos las da el Espíritu de Dios a nosotros, pero no podemos aprender en la experiencia de otros. Nosotros mismos tenemos que ser humillados. Y es por eso que el Señor muchas veces nos lleva a situaciones en las cuales decimos, Señor, hasta aquí yo lo intenté, hice lo que pude, presenté esto, dejé el currículum, hice la solicitud. Pero Señor, dependo de ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Fijaos que esto no es un brindis al sol. Esto no es que Pablo dice, bueno, como las cosas van tan mal, ya si cambian solo pueden ir a bien. Así que supongo que si Dios me ha traído esta, pues ya solo me puede traer o más de lo mismo, a lo cual ya estoy acostumbrado, o un cambio, ¿no? Fijaos que él confía en un Dios que tiene poder para resucitar a los muertos. Es lo que dice aquí en el versículo 9. Él confía en un Dios que no solamente puede ayudarle a encontrar aparcamiento o a saltarse la cola o a llegar temprano cuando ya saliste tarde. No, Dios no está para esas cosas. No es el botones de la iglesia. No, Él es el que tiene poder para resucitar a los muertos. Esa es la confianza de Pablo. Yo estoy casi muerto. Pues la especialidad de Dios es resucitar a los muertos. Yo estoy al final de mis recursos. La especialidad de Dios es proveer recursos. Bástate mi gracia. ¿Qué más necesitas? Hacía tiempo que Pablo sabía que Dios había resucitado a Cristo de los muertos. Esto no es simplemente algo que suponía que podía suceder. Y él lo argumenta, fijaos que en la carta anterior, en el capítulo 15, versículo 20, estas cosas que a veces uno enseña a otros, ¿cuántas veces como predicador me ha sucedido? Predicar como pensando en la congregación, y justo esa semana el mensaje me ha sido necesario a mí porque he pasado por la situación que yo suponía que podían pasar la congregación. Pues aquí él tiene una enseñanza que él da a la iglesia, porque sabéis que tenían problemas teológicos y no habían entendido lo de la resurrección. Y dedica el capítulo más largo de la primera carta a hablarles de esto. Y cómo esa enseñanza ahora le había sido muy práctica y muy útil a él. Recordad, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, hecho histórico incuestionable. Por lo tanto, es primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fijaos, esta es la teología que él le da a esta iglesia que ahí está escasa. Y ahora, han pasado unos meses. Él ha vivido una situación que lo ha puesto al borde de la muerte. ¿Y de qué se agarra? Se pudo agarrar de un salmo. Se pudo agarrar de algo que dijo Ezequiel o Moisés. Pero él se agarra de algo que él mismo había predicado. Que el Señor resucitó. Y con el mismo poder que él resucitó, un día resucitará a los muertos. Así que él dice, bueno, estoy pasando estas debilidades, estoy pasando estos sufrimientos, hay sobre mí una sentencia de muerte, bueno, pues lo peor para mí será lo mejor. Porque la muerte me acercará más a esa resurrección que el Señor ha prometido y para la cual tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Fijaos que en el versículo 10, el apóstol, porque tenía esa convicción, da un paso más adelante. Dice, el cual nos libró y nos libra. Él no tiene que remontarse al pueblo de Israel en Egipto. Dice, el Señor es capaz de redimir. El Señor es capaz de librar del ejército de Faraón. El Señor es capaz de abrir el mar y el río. El Señor es capaz de proveer el pan y el agua de la roca. Eso nos han contado. No, él podía hablar de su propia experiencia. El Señor nos libró. Y en el presente, todavía seguramente con cicatrices de alguna de aquellas palizas que le habían dado, le dice, el Señor nos libra. Y eso le da esperanza en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios había intervenido. Él no murió bajo las manos de la turba aquella de Éfeso, de los plateros que hacían imágenes de Diana. Dios tenía un registro de intervenciones en su vida. Había enviado sus servicios de auxilio, sus ambulancias, sus bomberos, a cuidar a Pablo. Una y otra vez, porque valoraba a Pablo. Porque para él Pablo era un instrumento escogido y precioso. Y Dios había invertido recursos en Pablo. Y Pablo piensa, si lo ha hecho en el pasado, si lo está haciendo en el presente, en la próxima prueba me va a dejar. Va a decir, ya no le envío más al médico de urgencia. Ya no le voy a proveer más. Todo esto que he invertido en él desde la eternidad, lo he amado eternamente para ahora desecharlo. Fijaos, una doctrina que a algunos le choca tanto como la de la elección, cómo eso le da confianza al apóstol. Si él lo ha hecho, si él lo está haciendo, me da confianza de que él nos librará. Esperamos que él aún nos librará. El amor eterno con que él le amó en el pasado, el amor con el que el Señor nos ama en el pasado, es garantía de que Él nos amará hasta la eternidad venidera. Y vemos cómo en este punto de su argumento, Él no estaba pensando en la mayor de las liberaciones, que es la liberación del pecado, cuando dice que Él nos librará. No está diciendo, bueno, Él me salvará al final, lo cual es una verdad que Él creía y que nosotros también creemos. Pero fijaos que Él no está pensando en eso, porque Él considera que sus amigos en Corinto podían contribuir a esa liberación. O sea, que Él no está hablando aquí en términos espirituales, ya se ve tan muerto que dice, bueno, como de aquí no me salva el Señor, por lo menos tengo la certidumbre de que mi alma eterna va a sobrevivir. No, porque Él habla de que el Señor iba a usar a la iglesia, el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro. Dios me libra, pero con vuestra colaboración. Y la salvación de nadie requiere la colaboración de un humano. Es todo de Dios de principio a fin. Por lo tanto, hemos de entender que esta liberación no se refiere a la liberación del pecado, a la justificación por la fe, que es de principio a fin solo obra de Jesucristo. Él está hablando de la liberación de las circunstancias que Él estaba teniendo en aquel momento. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Recordemos, hemos visto que Pablo necesitaba ayuda y estaba ya al final de sus recursos. Pablo llega al convencimiento de que tiene ayuda de parte del Señor. Y ahora él habla de la instrumentación de esa ayuda. Sus amigos en Corinto le podían ayudar. Dice, acabamos de leer el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Fijaos que aquí hay un pensamiento dinámico. El cristiano que ora ayuda a Dios a librar a su pueblo. En días pasados, cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, surgió quién era aquel a quien el ángel había venido a ayudar, si era la deidad o si era otro. Y veíamos que no es que Dios se encuentre falto de recursos y tiene que recurrir a un ángel, sino que Dios en ocasiones obra de manera sinérgica. Él usa medios. Queridos hermanos, si aquí hay alguien esta mañana que necesita una palabra de estímulo y de ánimo, el Espíritu Santo no va a venir a dársela en particular. Se la dará a través de lo que tú le digas. Cuando tú te intereses, cuando veas a ese hermano triste y afligido y le digas, ¿qué te pasa? Ven, siéntate aquí, cuéntame. Y tú haces tuya su necesidad y su agonía y le das una palabra de la palabra del Señor, tú estás ayudando al Señor. Y el Señor no se ofende por eso. Lo dice aquí, somos colaboradores unos con otros. Y el Señor usa medios. Claro que es el Señor el que en definitiva aconseja, ayuda, anima, estimula, pero lo hace a través de lo suyo. Y eso es lo que Pablo, este hombre con la autoridad apostólica, este hombre testigo de la resurrección de Cristo, receptor de la gran comisión, dice, hermanos, necesito vuestra ayuda. Porque si Dios viene a mi rescate, no va a ser por los hermanos de la Ibao que todavía no han nacido, va a ser a través de vosotros, que estáis en Corinto. Sí, vosotros, a los que no caigo tan bien. Vosotros sois los que tenéis que colaborar en mi liberación. La oración es un acto supremo de realismo espiritual. Implica el reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra impotencia. Y el recorremos a orar. Porque si yo necesito un vaso de agua, voy al grifo y lo cojo y me lo bebo. No necesito orar para poder hacerlo. Pero cuando abro el grifo y no hay agua, y cuando sé que no hay agua en la cañería, ni en toda la ciudad, ni en todo el país durante 3 años, ahí es donde yo me pongo de rodillas y digo, Señor, no es la empresa Isabel II o como se llame. No. Es que tú tienes que hacer llover. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra impotencia. Y en el mismo grado que reconocemos nuestra impotencia, estamos reconociendo la soberanía, el poder absoluto del Señor. Por eso el apóstol dice, yo espero que el Señor me rescatará, pero por medio de vuestras oraciones, vosotros vais a ser los medios por los cuales el Señor me acerque ese vaso de agua que yo necesito. Así que el Señor valora y aprecia nuestra contribución. El Señor no envía ángeles a predicar el Evangelio, a animar a los hermanos decaídos, a fortalecer a los que están agonizando o siendo perseguidos. Él no va a venir de manera personal. Él no se va a encarnar de nuevo para eso. Él nos envía a nosotros. Y Pablo dice, yo tengo que estar aquí. Me toca todavía quedarme en Asia no sé cuánto tiempo. Pero para yo poder sobrevivir y escribir estas cartas que tanto os disgustan, y para tal vez hacer esa visita que a algunos no les interesa, para eso necesito vuestras oraciones. Ahora, en esto nosotros somos colaboradores de Dios. Como lo es aquel niño, esta familia tenía que mudarse de casa, estaban los niños ayudando y tenía un niño pequeñito de 3 años. Y estaba cogiendo cositas pequeñas del camión y las iba entrando en casa. Y el padre se lo encuentra a mitad de la escalera con uno de esos libracos suyos, un volumen de esos de 3 kilos, y el niño subía parado ya a mitad de la escalera y no podía más. Y el padre que lo ve, lo coge en brazos y le ayuda a llegar al final de la escalera. Y el niño dice, papá, ahora sí que están saliendo bien las cosas. Así es como lo hace el Señor. El Señor es el que lleva, el Señor es el que carga, el Señor es el que tiene la omnipotencia, pero se deleita. ¿Cómo iba ese padre a decir, quita, que ya lo hago yo? Más que todo el oro del mundo, ese padre valora el gesto de su hijo. Así el Señor valora nuestras oraciones los unos por los otros. Así la iglesia es fortalecida. Así el evangelio es proclamado a todos los confines de la tierra. No porque yo voy, no porque yo predico con elocuencia, no porque yo envío dinero, no, porque el Señor obra en los corazones, pero usa medios. Y nosotros somos como esos niños, como ese niño en las manos del Señor cuando somos llevados por Él. Él lleva la carga. El Señor del cielo y la tierra no necesita tu ayuda ni la mía, pero Él la usa no obstante. Él se deja ayudar por aquellos a los que ama. Y vemos cómo la oración tiene también el efecto de comunión. Fijaos en lo que dice de nuevo el versículo 11. En la mitad dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. Dice al final también, por medio de muchos. Eso es lo que significa la iglesia. La iglesia no es como el metro, que no es nuestro. Nos subimos en un vagón y aquí ya están los que están. Ni saludamos, ni nos saludan, ni nos echan de menos si no nos ven. En la iglesia somos un cuerpo, somos un organismo vivo, somos el cuerpo de Cristo aquí en Alameda de Osuna. Y estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Y cuando alguien está pasando una gran dificultad, una prueba, en peligro de muerte o cualquier otra cosa, no decimos, bueno, pues la Iglesia Universal que ore. Por ahí hay gente que están ya mayores, no tienen nada que hacer, se dedican a orar y algo de eso el Señor te dará. No, no, Él dice, a vosotros os pido, a muchos, a toda la Iglesia, que colaboréis con la obra del Señor. ¿Para qué? Para que sea concedido ese don de la liberación de las pruebas. ¿No es humilde este hombre? Fijaos, le está pidiendo que oren por él a gente que él sabe que no lo aguantan. Gente que sabe que lo critican, que dice que no proyecta la voz, que es pequeñito, que es un don nadie, que aburren sus sermones. Dice, hermano, vale, todo eso sí, pero no te olvides. Antes de irte a acostar esta noche, ora por mí, para que el Evangelio sea esparcido, para que el Señor me conceda unos días más, unas semanas más, para yo poder seguir ministrando. Terminamos, hermanos. Vemos cómo la admisión de Pablo en estos versículos de su debilidad es algo contracultura en nuestros tiempos. Hoy en día no es eso, ¿verdad?, lo que abunda. Hoy en día el mundo asume que una persona se tiene que vender y venderse bien. Y cuando uno presenta su currículum, basta con que haya visto una película en versión original que ya pone que tiene inglés a nivel de usuario. ¿verdad? Basta con que tenga un ordenador viejo en casa apagado para que diga que, bueno, usuario de Windows, ¿verdad? Rellenamos. La gente se apunta a cursos a los cuales no asiste para luego poner asistencia a cursos. Y eso infla nuestro ego. Y en la iglesia pasa lo mismo. Venimos con nuestra Biblia, con referencias de no sé qué, con nuestro comentario bajo el brazo, citamos autores, teólogos, dándonos ínfulas, porque es que hay un puesto de diácono, hay un anciano que posiblemente se vaya a tener que escoger dentro de poco, o hay una vacante de maestro de la escuela dominical, y estoy seguro que si yo me presento, yo hablo de mi teología, yo menciono a estos autores, yo cito y envío WhatsApp diciendo, lee lo que he leído, etcétera, etcétera, pues eso nos da currículo, los hermanos me van a observar, porque si no, paso desapercibido y otro me adelanta. Ahí tenemos nosotros esos LinkedIn y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que ver las tonterías que se ponen. Cursillos de nada que no te dan ni siquiera un diploma. Que fuiste para que otro se enriqueciera organizando el cursillo. Pero tú lo pones ahí. Porque piensas que en esa empresa súper importante se van a fijar en esa tontería de cursillo. Le das importancia a lo que no la tiene. Bueno, así es el mundo y tal vez eso es lo que haya que hacer, ¿verdad? En el mundo. Pero los que hemos sido criados en la enseñanza de los valores de la humildad, de la candidez, de la sencillez, eso nos choca. Y los que estudiamos la palabra y vemos ejemplos como el de Pablo, decimos, esto no es para mí. Si el Señor quiere que yo sea maestro de la escuela dominical aquí, o que sea ujier, o que llegue un día a ser uno de los pastores de la iglesia lo verá. La iglesia estará orando para que el Señor provea aquellos ministerios y quienes los ocupen, que sean necesarios. Yo no me tengo que postular. Dejemos esas políticas para el mundo, esas maneras de actuar para el mundo. Y hermano o hermana, si estás deprimido, si lo estás pasando mal, cuando te salude al despedirnos esta mañana, no me digas que estás súper genial. Si no te quieres confesar conmigo, no lo hagas. Pero encuentra a alguien de confianza a quien le puedas decir, hermano, hermana, ora por mí. Estoy casi como Pablo. Estoy en lo último. Ya no puedo más. Ya no aguanto más. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Y tengo el enemigo en casa. Tengo un familiar incrédulo que me está siempre haciendo daño. No tengo en quién apoyarme. Y tú no tienes que ser súper cristiano ni súper cristiana para ayudar a esta pobre criatura. Habla de lo que el Señor ha hecho en ti. Cítale los pasajes de la Escritura que te ayudaron cuando tú estuviste en una situación semejante. Fijaos lo que dice en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Hermanos, la oración no es una cosa menor. La oración no es ese recurso al cual acudimos cuando ya no hay nada que hacer. Él dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Quiera el Señor bendecirnos. En primer lugar, mostrándonos nuestra debilidad espiritual. Porque para comenzar con todo esto, tenemos que considerar si tenemos derecho a pedirle a Dios que nos asista. Somos sus hijos, hemos creído en su Hijo, o tenemos simplemente una religiosidad, simplemente somos cristianos nominales, incluso miembros de la iglesia, incluso bautizados, incluso tenemos un carguito en la iglesia. Eso no es suficiente. Tenemos a Cristo, tenemos a quien tiene todos esos recursos. Estamos en los brazos eternos de aquel que nos lleva del infierno al Edén de nuevo, a la gloria. ¿Estamos en Cristo? Si es así, tenemos mucho que hacer. Sea que estemos al comienzo de nuestra carrera espiritual, sea que tal vez el próximo domingo ya no estemos aquí sino en la presencia del Señor, tenemos los recursos que el Señor ha dado a la iglesia. No vengamos fantaseando de lo que no somos. Reconozcamos nuestra debilidad espiritual. Exhortémonos, animémonos los unos a los otros para que esta sea una iglesia no de personas que tienen una fachada y una máscara y detrás de eso no hay nada, sino personas que no nos avergüenza, no nos cuesta mostrar nuestras debilidades para que en esa debilidad se haga grande el poder de Dios en nosotros. Que Él nos bendiga. Oremos. Padre, Señor nuestro, tenemos al Hijo de Dios, al Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo, se humilló a sí mismo. Él pudo, Señor, haber salido adelante, bajarse de la cruz. Él pudo, Señor, esquivar el dolor, la agonía, pero no lo hizo. Él se hizo débil, siendo el Dios Todopoderoso, para darnos a nosotros de su poder, como se hizo pobre para darnos de sus riquezas. Señor, gracias por las riquezas espirituales que tenemos en abundancia, por esos recursos con los que podemos contar cuando estamos en Cristo. Señor, es duro decir esto, pero te damos gracias por las pruebas que le diste a este apóstol. Gracias por su sufrimiento. Gracias por su muerte. Gracias te damos, Señor, porque no nos sirve para nuestra justificación, pero sí como ejemplo, para que nosotros andemos en pisadas de hombres y mujeres como Él. Señor, enséñanos a vivir en el conocimiento de nuestra fragilidad. Señor, a veces, cuando estudiamos tu palabra, nos sentimos casi como el apóstol, habiendo estado en el tercer cielo. Pero, Señor, envíanos los aguijones que sean necesarios para volver a poner los pies en la tierra y para poder decir, Señor, dame de tu gracia, porque si me das tu gracia, es todo cuanto necesito, que eso me baste. Oh, Señor, obra en los corazones de todos los que estamos aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos que puedan sentirse como Pablo. Seguramente no todos, y gracias porque no todos estamos en este momento pasando por una prueba tan dura. Pero, Señor, seguramente que alguno estará así, con problemas personales, problemas familiares, conyugales, problemas de trabajo, problemas espirituales, problemas ministeriales, problemas con algún pecado del cual no son capaces de tener una victoria definitiva. Señor, ayúdanos, que nuestra dependencia de ti nos lleve a orar los unos por los otros, que podamos, Señor, también glorificarte por las victorias, de las cuales seamos, Señor, receptores por tu pura gracia y por tu pura misericordia. Obra en nuestros niños, Señor. Obra en nuestros jóvenes, que pueden pensar que todavía son muy jóvenes, están en pleno vigor en sus vidas y que no necesitan ninguna muleta, como algunos llaman al Evangelio. Oh, Señor, humíllales lo que sea necesario hasta que ellos se aferren a Cristo. Señor, trae salvación en medio de nosotros. Haznos contar los tiempos, que los días se acortan, Señor. Y hay muchos que hoy han podido escuchar el Evangelio, a los cuales mañana no vamos a tener la oportunidad de hablarle. Señor, que tomemos conciencia de ello y que no perdamos ninguna ocasión para dar a conocer el perdón que hay en Cristo y solo en Él. Es para tu gloria que te pedimos todas estas cosas en su nombre. Amén.